Bien, ya se está empezando a grabar. La idea hoy era continuar el temario con el tema 7, el del conductismo. Pero como siempre digo, antes de empezar, si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar o aportar, ¿vale? De los temas que llevamos, este tema 7 sería el último de los que entran en el examen de febrero, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que vamos bastante bien de tiempo. Vamos a ver si dejamos alguna tutoría al final para repasar, hacer preguntas de examen, etcétera. A ver, mientras hablo, voy a ir sacando aquí el esquema del tema 7. Y ahora lo voy a compartir. Vale, espero que se vea bien, yo creo que sí. Pues cambiamos totalmente de tercio, porque veníamos del psicoanálisis y ahora cambiamos a otro paradigma, a otro enfoque que no tiene pues prácticamente nada que ver. El conductismo surge a principios del siglo XX, en la década de los 10, de los 20, y podríamos decir que durante la primera mitad del siglo XX, es decir, hasta los años 50, 60 incluso, es el paradigma dominante en la psicología. Eso no quiere decir que todos los psicólogos fueran conductistas, ni mucho menos. Pero sí que muchos lo eran y que fue ¿sabéis que esto de paradigma es como una forma de entender la psicología? Una forma de entender al ser humano. Y también una forma de entender la ciencia, ¿vale? Y los conductistas tenían una forma de entender la ciencia muy rigurosa, por así decir. Si lo que pretendían era que la psicología fuese una ciencia, pues, tan formal, tan rigurosa como la física, la biología o la química. Entonces trataban de hacer de ella una ciencia objetiva. Y vamos a ver en ese surgimiento del conductismo qué influencia recibe. Porque como prácticamente todo, esto no surge de la nada, sino de una serie, de un momento histórico concreto y de unas teorías anteriores que construyen lo nuevo, ¿no? Primero, una como reacción al estructuralismo. Acordaros de Wundt, de Skinner, etcétera, de los estructuralistas. Y acordaros que el estructuralismo estudiaba la mente humana y la estudiaba, entre otros métodos, utilizando la introspección. Es decir, los sujetos decían lo que les pasaba por la cabeza en un momento dado. Lo que sentían, lo que pensaban, lo que recordaban. Bueno, pues ese método a los conductistas les parecía muy subjetivo. Cada cual puede decir lo que le dé la gana, no hay forma de comprobar, de objetivar. Sobre esa base no se puede hacer una ciencia objetiva y rigurosa. Se está hablando de cosas inobservables. Y luego veremos que el conductismo pretende que toda ciencia, también la psicología, debe quedarse, por así decir, en lo observable. Cuando empiezas a hablar de cosas que no puedes observar, que no puedes ver, medir, pues ya estás haciendo más filosofía o más metafísica que ciencia. Entonces, el estructuralismo que habla de sensaciones, de emociones, eso no se puede ver ni tocar ni medir. Así que no debe corresponder a la ciencia que se pretende, ¿vale? Es irrelevante. No nos explica. No, no, el estructuralismo no nos dice ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué es lo importante? Lo importante para el conductismo es predecir, ahora lo veremos, describir la conducta y predecirlo. Bueno, otra, hemos visto en primer lugar a qué se opone, ¿no? Y ahora veríamos algunas de las influencias, por ejemplo, filosóficas. Por un lado, el empirismo. Como no hemos, el tema 2 del libro, que hablaba del, un poco de filosofía, de los fundamentos filosóficos de la psicología, etcétera, ya no es materia de examen. Entonces, algunas de estas cosas no se entienden muy bien. El empirismo es una corriente filosófica sobre el conocimiento, sobre todo de corte anglosajón, inglés o escocés, que dice que, que nuestros conocimientos provienen del exterior, del contexto, ¿eh? Que venimos al mundo, los bebés vienen al mundo en blanco, por así decir, como una página en blanco, y por medio de los sentidos, la vista, el tacto, etcétera, van adquiriendo una serie de impresiones. Esos estímulos se convierten en ideas, le llaman ellos, pero podríamos llamarlo más bien impresiones. Y esas impresiones se van conectando unas con otras, asociando, de ahí el asociacionismo que pone aquí, ¿no? La idea de que esos estímulos, esas impresiones se conectan, se asocian. Luego veremos cuando hablemos de del aprendizaje, de los animales, etcétera, cómo los animales asocian estímulos entre sí, por ejemplo, ¿no? Y por último, una corriente importante que influye en el conductismo es el positivismo. El positivismo es una corriente dentro de la filosofía de la ciencia que dice que la ciencia debe quedarse, como hemos dicho antes, en lo observable, en los fenómenos positivos, que le llaman, es decir, los fenómenos que podemos ver, que podemos medir. Y que si vamos más allá, como os decía antes, y empezamos a hablar de cosas que no son observables, pues ya nos estamos saliendo del ámbito científico, ¿vale? Bueno, esas serían algunas de las influencias filosóficas sobre el conductismo. Y una influencia muy importante es la teoría de la evolución, es decir, la teoría de Darwin, de evolución por selección natural, ¿no? También venía esto un poco más explicado en el tema 2, pero también nos lo saltamos. ¿Cómo influye la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, sobre el conductismo? Por un lado, la idea de continuidad biológica. El ser humano no es un animal que venga de otro planeta, es un animal más, con ciertas peculiaridades, pero pertenece al reino animal y ha evolucionado a partir de otros animales. Entonces hay una continuidad entre el resto de los animales y nosotros. Y, dicen los conductistas, pues lo que encontramos en otros animales, por ejemplo, cómo aprenden, las leyes del aprendizaje o de la conducta que encontramos en otros animales, perros, monos, conejos, ratas, seguramente son también extrapolables, son generalizables a los seres humanos, ¿vale? Porque el ser humano, como digo, es un animal. No hay una distinción tan importante. Somos un animal más que además proviene de un ancestro común, ¿no? Y luego, la idea de la selección natural que Darwin aplica a la evolución de las especies y dice que unas especies se extinguen y otras continúan debido a que unas se adaptan mejor al medio ambiente y se reproducen más y otras no se adaptan y acaban desapareciendo, ¿vale? Bueno, por eso que Darwin aplica a las especies, a los animales, a las especies de animales, bueno, de animales, de plantas, de seres vivos en general. Algunos conductistas lo aplican también a las conductas, al comportamiento, y dicen, de todo lo que hacemos, algunas conductas se siguen realizando, normalmente, ¿por qué? Porque tienen consecuencias positivas, ¿no? Para nosotros, porque te digo yo, buscar alimento, o bebida, u otra, o yo qué sé, o pertenecer a un grupo social, todo eso son conductas que favorecen nuestra adaptación, nuestra reproducción, nuestra supervivencia. Esas conductas se mantienen. Otras conductas que lo que nos llevan es a la, o que nos proporcionan dolor o nos llevan a la muerte, pues lógicamente esas conductas desaparecen de nuestro repertorio, ¿no? Es decir, lo mismo que Darwin, ese mecanismo de selección natural que Darwin aplica a las especies, porque unas especies se mantienen y evolucionan y otras se extinguen, algunos conductistas lo aplican a las conductas, porque unas conductas se mantienen y otras se extinguen. Dejamos de hacerlas. Bueno, el evolucionismo también influye en el conductismo a través de una corriente que vimos en el tema 5, que es el funcionalismo americano. Acordaros de William James y compañía. Bueno, pues dijimos que el funcionalismo realmente no podíamos decir que fuera una corriente que llegara hasta nuestros días. Pero sí que había muchas de sus propuestas, las había heredado, por así decir, el conductismo. ¿Vale? Así que el conductismo hasta cierto punto hijo o heredero del funcionalismo. Americano le llama porque la mayoría de los autores eran norteamericanos. ¿Vale? Y también una influencia importante es el estudio del comportamiento animal, la psicología animal. ¿Vale? Por ejemplo, de Thorndike. Thorndike escrito, ¿no? Este hombre realizó unos experimentos con gatos. Bueno, tengo aquí el enlace, lo tenéis en la presentación que compartí, en este mismo esquema. Pero no voy ahora mismo a ponerlo completo, ¿vale? Por no perder tiempo. Como lo tenéis ahí, lo podéis ver tranquilamente. Un vídeo en el que se muestra cómo Thorndike metía a gatos en jaulas, unas jaulas en las que cada jaula tenía, por así decir, un mecanismo para poder salir de ella. Una era, pues yo que sé, apretando una palanquita, otra era levantando un pestillo, otra dándole una polea que levantaba la puerta. Bueno, cuando el animal conseguía abrir la jaulita y salía, comía la comida que tenía allí fuera. O sea, tenía ese premio, esa recompensa, ¿no? Pues lo que veía Thorndike es que cuando metía al gato en una de estas jaulas problemas o cajas problemas, el gato cada vez, bueno, al principio hacía cosas así al azar y alguna de ellas tenía una consecuencia positiva, que es que abría la caja y le salía y comía. Entonces, cuando volvía a meter el gato, cada vez tardaba menos tiempo en hacer la conducta correcta, la que le permitía salir. Por ejemplo, en apretar la palanquita, que abría la puerta y le permitía salir, ¿vale? Así que lo que en principio era puro ensayo y error, el animal hace cosas y alguna de ellas tiene éxito, por así decir, pues luego cada vez tarda menos en cómo asocia el efecto positivo con su conducta, ¿no? Con el estímulo, con la palanca o con la polea o con el pestillo, pues acaba tardando menos. Aprende el gato en hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Ya veremos más adelante que este es un experimento con mucha influencia luego en el conductismo, en el condicionamiento operante. Otro experimento fundamental de psicología animal que influyó mucho en el conductismo son los estudios sobre los reflejos de Pavlov. Pavlov era un fisiólogo ruso que estudió cómo los perros salivan ante la comida, ¿vale? Él realmente lo que estaba estudiando era el sistema digestivo de los perros y cómo salivan cuando comen, etcétera. Y les... Aquí también tenéis el enlace al vídeo, ¿eh? Estos experimentos son más conocidos, yo creo, los de Pablo. A ver, me asomo aquí de vez en cuando por si ponéis algo. Pablo les ponía una canulita aquí, como un tubito, que recogía la saliva del perro. Es decir, era capaz de medir cuánto salivaba el perro. Y veía que el perro saliva, cuando le presenta un plato de comida, el tubito se llenaba, el perro saliva, ¿no? Igual que lo hacemos nosotros. Ante la comida salivamos. Lo que ocurre es que se dio cuenta de que cuando estaba preparando la comida para el perro ya empezaba a salivar. No ya cuando le presentaba la comida, sino desde el momento en el que el perro oía que le estaban preparando la comida o veía algún indicio de que ya le iban a poner la comida, empezaba a salivar. Y esto, que podría haber sido algo molesto para el experimento que estaba tratando de llevar a cabo, pues se convirtió en el principal objetivo del experimento. Dijo Pavlov, no vamos a estudiar el sistema nervioso de los animales, vamos a estudiar esta capacidad de aprender que tienen, de asociar estímulos entre sí. Y entonces lo refinó un poco más el experimento y dijo, pues vamos a utilizar, por ejemplo, una campanita. Una campanita. Al perro lo tenemos, le tapamos todo para que no vea nada de la comida ni nada. Y cada vez que le vamos a presentar la comida, vamos a hacer sonar antes una campanita. ¿Vale? Repetían eso y con el tiempo el animal, solo ante el sonido de una campanita, salivaba. ¿Vale? Se había convertido eso en un indicio de que se presentaba después la comida. ¿Vale? Utilizaron luces, sonidos, el sonido de un metrónomo, colores diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de estímulos que si se asociaban repetidamente con la comida, acababan provocando el reflejo de saliva. Y entonces a ese reflejo, ante los nuevos estímulos, le llamó reflejo condicional. ¿Vale? Reflejo condicional. Porque requería una condición, y es que antes se hubieran asociado muchas veces, pues, campanita y comida, hasta que el animal, que de forma natural saliva ante la comida, de esta forma, podríamos decir, artificial, acabe salivando ante la campanita o la luz o el estímulo que le presenta. Bueno, pues ahora veremos que son experimentos clave para entender los distintos tipos de conductismo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Bueno, como siempre os digo, por favor, paradme, me preguntáis las veces que haga falta. Bueno, el primer conductismo a principios del siglo XX es el de John B. Watson, ese hombre que veis ahí en la foto. Watson dice que la psicología lo que debe de estudiar son los hechos de conducta, es decir, el comportamiento, las conductas positivos, es decir, observables, verificables. Lo que estudiaba el estructuralismo mediante introspección, lo que yo te digo que estoy recordando o que estoy sintiendo, no es un hecho positivo, eso no es observable ni verificable. Como nadie más tiene acceso a lo que yo siento o pienso, eso no es verificable. Lo que es verificable es lo que hago, la conducta, el comportamiento, eso sí. Y unos hechos deben explicar otros hechos. Es decir, yo el comportamiento, lo observable, para explicarlo o para describirlo, tengo que aludir a otras cosas observables, a otros comportamientos o a estímulos del entorno, pero no a algo interno de nuevo que no pueda observar, no, ni a algo que llamemos personalidad o emoción o motivación, eso no se puede ver ni tocar. Entonces, unos hechos tienen que explicar otros. La conducta puede estar explicada o descrita a partir de estímulos del ambiente, por ejemplo, o comportamientos anteriores, vale, eso sí. Pero si aludimos a algo que no podemos observar, nos estamos saliendo de lo científico, diría Watson. ¿Cuál es el propósito de la psicología? Predecir y controlar la conducta, lo que decía antes. Que la idea no es tanto explicar la conducta, es decir, darle un porqué y ni un para qué, sino describirla, por un lado, describir qué hace el animal, pongamos por caso, qué hace, ante qué situaciones hace tal cosa, qué estímulos provocan tal comportamiento. De esa forma, ser capaces de predecir lo que va a hacer, pues si yo tengo claro que estos estímulos provocan la campanita del perro de Pavlov, le provoca salivación, soy capaz de predecir la conducta. Y si soy capaz de predecirla, si sé qué estímulos provocan determinados comportamientos, seré capaz también de controlarla, manipulando esos estímulos, modificando el ambiente, el contexto de los animales. Conseguiré que se comporten como yo quiero. Bueno, lo que hace Watson es tomar esos experimentos que hemos dicho de Pavlov, de los reflejos condicionados, esos experimentos con perros que son capaces de asociar estímulos entre sí, y los aplica también a los humanos. Un experimento muy famoso, ahí tenéis el enlace de nuevo a un experimento con un niño pequeño, con un bebé, lo que hace es precisamente eso, aplicar la idea de Pavlov a un humano. Y el experimento, lo podéis ver en el vídeo, es el siguiente. A un bebé, Albert, que se ha hecho famoso desde entonces en psicología, le gustaban los animalitos, le gustaban los peluches, cualquier cosa con pelo le encantaba. No les tenía ningún miedo. A lo que sí le tenía miedo era a los golpes inesperados, fuertes. Por ejemplo, con una barra de hierro contra otra, ¿vale? Eso le sobresalta, le da miedo. Entonces lo que hicieron es, cuando le presentaban un animalito o un peluche, daban un golpe con una barra. Le daban un golpe fuerte que le sobresaltaba en el momento justo en el que tenía, por ejemplo, un perrito en su brazo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que repitieron esto varias veces hasta que el niño, el bebé, el pequeño Albert, por asociación, le tomó miedo también a los perros, peluches, etcétera. Si fijaos que es el mismo mecanismo que el de los perros de Pavlov, que son capaces de asociar campanita con comida. Pues aquí el pequeño Albert asocia el perro con algo, el perro o cualquier animal o cualquier cosa peluda, con algo desagradable en este caso, que es ese golpe, ese ruido molesto. Bueno, Watson, como ahora veremos también Skinner, otro conductista, tiene una idea del organismo, es decir, del animal y también del ser humano, como un ser que reacciona ante el ambiente. Como hemos visto, ante determinados estímulos, el sujeto, el individuo, reacciona, hace tal o cual cosa, ¿vale? Es decir, hay mucha estimulación y algunas nos provocan determinadas respuestas, y como somos capaces de asociar determinados estímulos entre sí, esos nuevos estímulos nos pueden llegar a provocar nuevas respuestas. Pero lo que ocurra dentro de la cabeza o de la mente del sujeto, del organismo, del individuo, del animal, no nos interesa. Como hemos dicho, eso sería algo inobservable. Si yo empiezo a hablar de miedo, de ansiedad, de inteligencia, de recuerdos, de memoria, etcétera, 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 como todo eso no es observable, no me sirve. La psicología no debe hablar de eso, ¿verdad? Porque sí, así no se va a convertir en una ciencia rigurosa, objetiva. Así que a esta visión se la llama una visión del organismo vacío. ¿Eso quiere decir que no tenemos nada en la cabeza, en la mente o en el cerebro? No, simplemente que lo que tengamos no nos sirve para describir, predecir y controlar la conducta. No sabemos lo que hay dentro, por así decir, pero no es necesario saberlo. Yo solamente conociendo lo externo, es decir, los estímulos que llegan al sujeto o al animal, y las respuestas que éste genera, y cómo se conectan esos estímulos con esas respuestas, ya puedo predecir y controlar la conducta. No necesito saber lo que está pasando por dentro. Podríamos poner un ejemplo similar, pues yo qué sé, con un coche. yo no sé nada de mecánica. Y diría Watson, ni falta que te hace. Tú tienes que saber que si le das al pedal X, el coche va más rápido. Si le das al otro, va más lento. Si le das al otro, cambia de marcha. Y si le das a este botón, se enciende el limpiaparabrisas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aunque no tengan idea de cuál es el mecanismo interior que conecta unas cosas con otras. O con la televisión. Yo sé que le di a este botón y aquello cambia de canal o sube el volumen, etcétera. ¿Sé cómo funciona la televisión por dentro? No, no lo sé. ¿Vale? Y no debo de inventármelo, por así decir. Lo que dice Watson es, ni lo sé, por así decir, ni me importa. No es que no haya nada, sino que no me sirve para predecir cómo se va a comportar el sistema. Bueno, de vez en cuando miro por aquí a ver si planteáis algo, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Más adelante, a mediados ya del siglo XX, otros autores proponen, por así decir, otras versiones del conductismo. Una de ellas es el conductismo radical de Skinner. Skinner, este señor que veis ahí a la derecha, ya bastante mayor, uno de los psicólogos más conocidos y más importantes de la historia de la psicología. Lo que dice es que la psicología se debe centrar en el estudio de la conducta operante. ¿Qué es la conducta operante? La conducta operante es aquella que se define por las consecuencias que tiene, por cómo actúa o opera sobre el ambiente. Pues yo qué sé, levantamos cosas, apretamos palancas, movemos no sé qué, yo hago clic con mi ratón en algún sitio. Lo importante de la conducta, por tanto, es el efecto que tiene sobre el ambiente. Es decir, que yo haga clic con mi dedo índice o con el dedo anular, es lo de menos. La forma concreta como se lleva a cabo una conducta es lo de menos. Lo importante es el efecto que tiene en el medio, ¿vale? Acordémonos de las cajas de gatos que hemos dicho, las de Thorndike, ¿no? Donde el animal hace una determinada cosa, mueve una palanquita y se abre la puerta, ¿vale? O sea, lo importante es la relación entre lo que el animal hace y el efecto que tiene, la consecuencia que tiene, ¿vale? No tanto si le da con el rabo, la pata o el hocico. Bueno, entonces, fijaos que aquí en este grafiquito que he hecho, aquí lo importante es no ya tanto el estímulo, no ya tanto el medio ambiente que me obliga, por así decir, a que yo lleve a cabo otra conducta, me empuja a que yo me comporte de una determinada manera. No. Lo importante es la relación que hay entre lo que yo hago y las consecuencias de lo que hago. El efecto, la consecuencia. Lo vamos a ver más claro, a ver si esto se abre bien. A ver si... No sé si lo estáis viendo, perdona. Sí. Ahí veis una caja de Skinner, ¿vale? En la que la diseñó él, de hecho. A ver. Ah, vale, me preguntas por aquí. Bueno, pongo ya simplemente esto y ahora te respondo, ¿vale? Ahí veis una caja de Skinner, una rata que aprieta una palanquita y cada vez que la aprieta o cada X veces que la aprieta le caen, por ejemplo, bolitas de comida en un comedero, ¿vale? Ahí lo importante es la conducta que lleva a cabo la rata, darle a la palanquita, ¿veis? Tiene una consecuencia, que en este caso es obtener comida. Esa es la relación importante. Conducta, consecuencia. Y esa conducta le llama conducta operante, ¿vale? A ver, perdona que vuelvo aquí. A ver si te veo. Vale. Dice, entonces para modificar la conducta a la inversa, podría hacerse ese experimento al revés. Es decir, si la intención del experimento es que el niño pierda el miedo a los golpes, se le podría mostrar, por ejemplo, un gato para que lo asociara con algo agradable. Ah, vale. Sí, podría ser, ¿vale? Podría ser, y de hecho se hace. Una técnica que ya veremos cuando hablemos de las terapias psicológicas, precisamente utiliza esta idea. Hay algo que me da mucho miedo, o a lo que le tengo mucho asco, o fobia, ¿no? Por ejemplo, las arañas. Y una técnica para que le pierda ese miedo es asociarla con, asociar ese estímulo con algo agradable, ¿verdad? Es decir, claro, de forma gradual. Pues, primero, imágenes de araña o pensamientos sobre araña, estando en un estado de bienestar, de relajación, ¿vale? Si soy capaz de pensar en una araña o de ver una foto de una araña estando tranquilo y en un estado de bienestar, estoy haciendo que el estímulo que me provoca miedo pierda un poco ese poder, ¿vale? Progresivamente voy asociando el estado de bienestar con ya el estímulo propiamente dicho, la araña. Tener una araña cerca, si soy capaz de mantener la tranquilidad y estar a gusto en esa situación, la araña va a ir perdiendo cada vez más su capacidad de hacerme sentir miedo. ¿Por qué? Porque se está asociando repetidamente con algo agradable. ¿De acuerdo? Claro, se puede usar para en todos los sentidos. Todas estas técnicas de aprendizaje que veremos más detenidamente también en el capítulo, en el tema 11, son las que se utilizan para entrenar animales, por supuesto, ¿vale? Modificación de conducta, animales y personas, utilizando premios, castigos y otras muchas técnicas que no veremos en esta asignatura, pero que veréis si os apuntáis a la carrera de psicología en la asignatura Psicología del Aprendizaje. Bueno, nada, pues sí, ojalá, yo creo que sí, que llegaréis. Bueno, pues vamos a ver el método que utiliza Skinner, ¿vale? Le llama análisis experimental de la conducta. Hay una serie de fases, aquí las vamos a ver numeradas del 1 al 4. Primero, elegimos una respuesta. Por ejemplo, queremos que pongamos por caso... un delfín acabe saltando por un arito, ¿no? Algo que hacen los delfines en los acuarios. Primero habrá que medir la respuesta. Bueno, primero elegimos la respuesta que queremos modificar o implantar. Luego fijamos una línea base. ¿Qué quiere decir esto? Pues habrá que ver con qué frecuencia el animal realiza esa conducta que queremos modificar o que queremos implantar, ¿vale? Habrá que ver espontáneamente, antes de iniciar nuestra intervención, cuántas veces o con qué frecuencia el animal hace aquella conducta en la que nos estamos centrando, ¿no? Para poder luego comparar si cuando yo aplique mi intervención ha subido esa frecuencia o esa intensidad de respuesta o ha disminuido, por ejemplo, ¿no? Así que la tercera fase es ya intervenir, aplicar una consecuencia. A esa respuesta en la que me estoy centrando, le aplico una consecuencia. Una consecuencia que puede ser agradable o desagradable, por ejemplo. ¿Vale? Puede ser un premio o un castigo. Ahora vamos a ver los tipos de consecuencias que hay. Esto de la ley del refuerzo me lo dejo para más adelante, ¿vale? Y vamos a ver ahora los tipos de consecuencias. Bueno, si el animal hace algo y lo que ocurre es que obtiene algo agradable, estamos hablando de refuerzo, ¿vale? El animal hace lo que sea y yo le doy a mi delfín le doy un pescadito, comida o bebida o cualquier otra cosa. Eso es un refuerzo. Hace algo y obtiene algo agradable. ¿Qué ocurrirá? Pues que la conducta aumentará de frecuencia y de intensidad, ¿no? Si el animal le doy un pescadito cada vez que, yo qué sé, se acerca al aro, pues se va a acercar al aro con más frecuencia, ¿verdad? Si por el contrario lo que estoy es, cuando hace determinada conducta, le castigo de alguna manera, pues o bien le pego, le doy una descarga eléctrica, Esos son posibles tipos de castigo, ¿no? Cuando nosotros nos saltamos un semáforo en rojo, nos ponen una multa, eso sería un tipo de castigo. Cuando un adulto toca un enchufe y se lleva una descarga eléctrica, eso es un tipo de castigo, ¿no? Bueno, eso sería otra posible consecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que se supone que yo voy a saltarme menos semáforos en rojo si me multan. Es decir, la conducta disminuye de frecuencia o de intensidad. Si la consecuencia es desagradable, pues yo esa conducta la haré menos veces, ¿no? Refuerzo negativo. ¿Qué significa esto? Pues que hago algo y eso lo que me lleva, el efecto de esa acción, es que yo escapo de algo desagradable, ¿no? Pongamos por caso, pues yo qué sé, que imaginar que me van a dar una descarga eléctrica cada 30 segundos, salvo que yo pulse una tecla del ordenador. A lo mejor me llevo la primera descarga eléctrica, cuando pulso la tecla, escapo de esa descarga eléctrica, ¿no? Una vez que ya he recibido el estímulo desagradable o la consecuencia desagradable, yo al hacer algo, lo que hago es que escapo de esa consecuencia desagradable, ¿vale? Me la quito del medio, por así decir, ¿vale? Lo que hago es que desaparezca. Por eso se llama refuerzo negativo. No porque sea desagradable. Lo del negativo no quiere decir que el estímulo sea desagradable. Lo que quiere decir es que cuando yo hago algo, la consecuencia es que me quito del medio, que no aparece la consecuencia desagradable. Si yo le doy al botoncito, estoy quitándome o escapando de esa descarga eléctrica, ¿vale? Al principio, seguramente, recibiré la descarga y dándole al botón, me libro de ella, escapo de ella. Pero si la descarga viene cada cierto tiempo y yo me adelanto a la descarga y le doy al botón antes, estoy evitándola. No ya que se presenta, hago algo y me la quito del medio y escapo de ella, sino que me adelanto, hago la conducta concreta que me evita ese estímulo desagradable, ¿vale? De esa forma, la respuesta o la conducta de darle al botoncito aumentará en frecuencia. Aumenta. Fijaos que por eso se llama también refuerzo. El refuerzo que hemos dicho antes, el refuerzo positivo que se llama, hago algo y recibo algo agradable, eso aumenta la conducta, ¿no? Pues este refuerzo negativo también. Hago algo y no es ya que consiga algo agradable, sino que escapo o evito algo desagradable, ¿vale? A ver si tenéis por aquí. Vale. Por último, la omisión, que algunos llaman también castigo tipo 2 o castigo negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que si hago algo, es un tipo de castigo, pero no se me presenta una consecuencia desagradable, como en el castigo, donde me llevo un golpe o me pone una multa, no. En la omisión lo que ocurre es que si hago algo, me quitan o me evito con eso una consecuencia agradable que se esperaba, ¿vale? Esa es la omisión. El castigo aquí no es que te presentan una consecuencia desagradable, sino que te quitan algo agradable. Cuando decimos a un niño, si sigues hablando en la mesa, te vas a quedar sin postre, ¿vale? O si sigues haciendo tal cosa, dando la lata o gritando, te voy a quitar la consola de videojuegos o la tablet. Ahí estamos castigando quitando algo agradable, agradable para el sujeto, ¿vale? Así que se supone que el niño dejará de dar la lata en la mesa, o dejará de dar la lata, o de molestar, o de gritar, se supone, ¿vale? Porque le estamos castigando quitando algo agradable que él esperaba. Ese es el entrenamiento de omisión. Así que hemos visto que hay cuatro posibilidades, cuatro tipos de consecuencias. Refuerzo positivo, hago algo y recibo algo agradable. Refuerzo negativo, hago algo y me quito del medio, escapo o evito un estímulo desagradable. Castigo, hago algo y se me presenta algo desagradable, con lo cual supongo que reduciré esa conducta. O castigo de otro tipo, la omisión. Hago algo y de esa forma me evito, me quitan algo agradable que yo esperaba. ¿Vale? Bueno, estos tipos de consecuencias se pueden aplicar de distintas maneras. Y es lo que se llama programas de refuerzo. Fijaos que aunque se llaman de refuerzo, no solamente se refieren al refuerzo, es decir, a este primer tipo de consecuencia donde hago algo y recibo algo agradable. Se puede aplicar a los cuatro tipos de consecuencias, estos programas. Razón fija. ¿Razón fija qué quiere decir? Pues que cada cierto número de conductas, pongamos, si estamos hablando de refuerzo positivo, cada cierto número de veces que la rata le da la palanquita, le cae una bolita de comida, pongamos por caso, ¿vale? Si cada vez que le da la palanca recibe una bolita de comida, eso sería reforzamiento continuo o razón fija 1, es decir, un comportamiento, un refuerzo, ¿vale? Pero puede ser razón fija 5, hay que darle 5 veces a la palanca para que le caiga la bolita de comida. O el delfín tiene que saltar 3 veces por el aro para que yo le dé unos pescaditos. ¿Vale? Razón variable, pues tiene que hacer la conducta un número de veces, pero ese número de veces no es fijo. Una vez puede ser 3, otras 5, otras 4, etcétera, alrededor de una media. ¿Vale? Y luego estaría intervalo, los programas de intervalo. Intervalo quiere decir, aquí el criterio no es ya el número de veces que hagas la conducta, sino cuánto tiempo pasó desde la última vez que recibiste la recompensa, el refuerzo, el castigo, lo que sea, desde que se presentó la consecuencia. Pongamos por caso, una rata que aprieta una palanquita para que le caigan bolitas de comida, ¿vale? Pues imaginaos que ya ha conseguido, le queda una bolita de comida y empieza a contar el tiempo del intervalo. Pongamos que sea 60 segundos. Todo lo que haga el animal en esos 60 segundos, las veces que apriete la palanca, etcétera, no va a tener ningún efecto. Pero una vez que pasan los 60 segundos, la primera vez que le dé a la palanca, obtendrá la comida. Entonces eso es un programa de intervalo. Ahí lo importante es el tiempo desde la última vez que se presentó el efecto, la recompensa, por ejemplo, el tiempo que transcurre una vez cumplido, la primera vez que el animal hace la conducta objetivo, recibe la consecuencia. ¿Vale? Si es fijo, porque siempre sean 60 segundos, si es variable, porque a veces serán 45, otras 55, otras 70, alrededor de una media. Entonces, fijaos, los programas de razón se refieren. El criterio es cada X número de veces que hagas la conducta ocurrirá tal cosa. Y el intervalo es una vez que se presentó ya en el ensayo anterior la recompensa o el efecto, pasado un tiempo, la primera vez que hagas la conducta objetivo volverá a presentarse la consecuencia. ¿Vale? Bueno. Por último, imaginemos ya que hemos conseguido, pues yo qué sé, que el delfín salte por el arito las veces que nosotros queremos, pues podría estar la última fase de extinguir la respuesta. Es decir, si ahora ya no le doy pescaditos cuando salta por el aro, probablemente el animal deje de saltar por el aire. ¿Vale? Esa conducta que hemos implantado o que hemos intensificado en el animal, ahora la extinguimos. ¿Vale? Acordar de esa idea de que igual que se extinguen las especies, se pueden extinguir las respuestas o las conductas. ¿Vale? Bueno, Skinner tiene una concepción del organismo más activa que la que tenía Watson, que hemos visto anteriormente, ¿no? El animal tiene que hacer algo. Son las conductas que llama operantes, son conductas más activas. El animal hace algo que tiene un efecto sobre el medio y ocurre una determinada consecuencia. ¿Vale? Fijaos que son conductas no ya reflejas, como las que vimos cuando hablamos de Pavlov y cuando hablamos de Watson, sino conductas más activas, ¿vale? Bueno, y por último, y ahí lo vamos a dejar, vamos a ver la diferencia, que es un poco una diferencia de matiz, entre cómo lo explica Skinner y cómo lo explica Thorndike. Thorndike es, como sabéis, el de los gatos que metían esas cajas problemas, ¿no? Recuerdo lo que decía Thorndike. Thorndike decía, el gato cada vez aprende, sale más rápido de la caja, se ve que está aprendiendo, hace cosas por ensayo y error, y cuando obtiene un efecto, en este caso agradable, que es que se abre la caja y come lo que hay fuera, el estímulo y la respuesta se asocian. ¿El estímulo qué es? Pues ver la palanca. La conducta, darle a la palanca. El estímulo y la conducta se hacen cada vez más, esa unión se hace cada vez más fuerte. El efecto de salir y comerse la conducta hace, y comerse la comida, hace que la unión, la conexión entre estímulo y respuesta sea más fuerte. Y así, cuando el animal vea la palanca, directamente le dará. ¿Por qué? Porque en el pasado eso ha tenido un efecto positivo. ¿Vale? Esa es la ley del efecto de Thorndike, que sigue hablando de lo importante es el estímulo, cómo el estímulo dispara la respuesta. ¿Vale? Sigue siendo una explicación de tipo estímulo-respuesta. Pues Skinner, por así decir, le quita importancia al estímulo. Lo importante no es la conexión entre estímulo, ver la palanca y respuesta, darle a la palanca. Lo importante es la relación entre la respuesta o la conducta y su consecuencia. Entre darle al pestillito y abrirla y que se abra la puerta, o entre darle a la palanquita y que caiga la comida. Esa es la asociación importante, ¿vale? El estímulo lo más que nos puede indicar es si la respuesta está disponible o no, si la consecuencia está disponible o no, ¿vale? Si es buen momento para hacerla o no, pero la conexión importante entre lo que hago y las consecuencias que tiene. Y a eso le llama ley del refuerzo, ¿vale? O sea, Thorndike le llama ley del efecto a su explicación y Skinner ley del refuerzo. Bueno, cosas, dudas que se os planteen o que queráis comentar, algo. Bueno, pues lo hemos dejado, yo creo, bien para la semana que viene seguir con neoconductistas, aprendizaje observacional y una valoración final del conductismo. Y ya está, nos quedaría entonces la semana que viene, si nos da tiempo, que yo creo que sí, lo veríamos, acabaríamos este tema y luego lo que nos quedará después de Navidad es repasar con preguntas de examen, ¿vale? Bueno, pues nada, si no tenéis preguntas, lo dejamos aquí. Ya está, nos vemos la semana que viene. Que tengáis buena semana. A ver, la ley del refuerzo es lo de refuerzo y castigo. Se puede aplicar tanto al refuerzo como al castigo. Es que le llaman ley del refuerzo, pero no solamente se centra en el refuerzo positivo que hemos dicho antes. Hago algo y así obtengo algo agradable. ¿Vale? No. Se le llaman ley del refuerzo, pero en general habla de que lo importante es la asociación entre la conducta y su consecuencia, ya sea esa consecuencia agradable o desagradable, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dicho, buena semana, gracias a vosotros y nada, nos vemos el jueves que viene.